Y te vamos a contar ahora una historia que la verdad es que tiene muchos elementos entrelazados, pero también tiene mucho que ver con la sequía. Sí, sí, esta sequía que, bueno, a pesar de las últimas lluvias y de las nieves, pero seguimos arrastrando por las pocas lluvias del pasado otoño. Lo cierto es que esta ausencia de lluvias ha dejado al descubierto muchos embalses de España y ha permitido descubrir elementos urbanos o naturales que hacía décadas que no se veían. Y en algunos casos han aparecido también restos humanos que han reabierto investigaciones de casos que estaban cerrados, Antonio.
Sí, Pilar, hace unas semanas te contábamos en este Mediodía Cope que en el embalse de Sierra Bollera, que está en la provincia de Córdoba, con el pantano, pues en torno al 30% había aparecido un vehículo en cuyo interior había restos humanos. Los posteriores análisis confirmaron que se trataba de un hombre, de unos 70 años, que se había dado por desaparecido en el año 2009 en la localidad cordobesa de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Las autoridades apuntaron luego después que pudo sufrir un accidente y caer al embalse. Se confirmó que era este hombre.
Sí, en este caso, el de Córdoba, como bien dices, permitió desvelar la enigmática desaparición del empresario Gerardo Alcaraz. Pero no es un caso único, ¿eh? No solo los embalses del sur están con sus reservas en mínimos históricos, también los del norte de la península. Y allí situamos nuestra historia, en concreto en el embalse del Ebro, cerca, en este caso, del pueblo de la población de Yuso, en Cantabria. En octubre, un vecino que paseaba por la orilla de ese pantano, como decimos, del Ebro, encontró una mandíbula humana.
Bueno, pues aparte de la sorpresa, porque si te encuentras una mandíbula te llevas un sorpresión. En principio no le dio mucha importancia porque en esa zona en su momento hubo un cementerio y cierto es que no es raro encontrar huesos humanos. Ese vecino llevó, eso sí, la mandíbula a la Guardia Civil. Bueno, pues la voy a llevar para que la investiguen, para que la analicen. Y tras los pertinentes análisis forenses, se ha determinado ahora que puede pertenecer, o pertenece, de hecho, a una adolescente fallecida en torno a hace 25 años aproximadamente.
Claro, y entonces este dato pues encendió todas las alarmas, porque puede ofrecer la llave para poder resolver la desaparición de dos adolescentes en Cantabria hace ahora justo eso, unos 25 años. A Virginia Guerrero y Manuela Torres se les perdió la pista un 23 de abril de 1992, día festivo, en la comunidad de Castilla y León. Entonces ellas tenían 14 y 13 años, vivían en Aguilar de Campó, en Palencia, y en ese día de fiesta se fueron a pasar la tarde a la vecina Reynosa. De vuelta, hicieron autostop, se subieron a un vehículo y desde entonces nunca más se supo.
Algo normal, lo de hacer autostop, sobre todo cuando en los pueblos se tratas de trasladarte,
de fiesta,
no tienes coche. Bueno, yo lo he hecho muchas veces, ¿no?
Creo que se sigue haciendo además.
De pueblo en pueblo y haciendo sí. Autostop. ¿Pero qué pasó con Virginia y con Manuela? ¿Qué se sabe de los restos aparecidos en ese embalse del Ebro, en el embalse cercano a la población de Yuso? Pues hay un compañero de COPE Palencia, que es Raúl González, y que ha seguido muy de cerca este caso. Raúl, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Lo primero, tú conociste a Virginia y a Manuela, entre otras cosas porque sois, puedo decir que somos más o menos de la misma edad, y en esa zona, en esos pueblos, os conocéis todos. No tuviste contacto directo con ellas, pero sí sabías quién eran, ¿no, Raúl?
Sí, nos conocíamos de vista. Yo tengo 41 años, ellas tienen ahora 38, 39 años, y digo bien tienen, porque, bueno, todavía la familia conserva la esperanza, aunque sea un hilo de esperanza de que estén vivas, y somos coetáneos de la época, de la zona, y de vista sí las conocía. Y además, yo en aquella época, año 92, pues estaba todavía ahí en Reynosa estudiando BUP, y recuerdo todo el revuelo que se organizó en ese momento y en esa zona.
¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Qué se sabe del caso? La pista se les perdió cuando suben a un coche haciendo autostop. Hasta ahí es lo que se sabe.
Sí, ellas vienen de Aguilar de Campo a Reynosa ese domingo por la tarde en tren, a pasar la tarde en una conocida discoteca de Reynosa, y cuando deciden regresar a Aguilar de Campo, pues yo quiero imaginar que no había trenes ya a esa hora, 9 de la noche de un domingo, y deciden hacer dedo, como se dice coloquialmente, hacer autostop a las afueras de Reynosa, justo al lado de una fábrica de galletas de Cuétara, y una vecina de Aguilar de Campo que va hacia Aguilar es la última que las ve, no las puede llevar en su coche porque lleva el coche lleno, está completo el coche y por tanto no las puede llevar hasta el pueblo. Y la última pista gira en torno a un Seat 127 blanco de la época, matrícula de Valladolid, en la que algún testigo ocular dice que las vio montar. Eso es lo último que se sabe, es la última pista de Virginia y de Manuela.
Hay que decir, y lo estamos enmarcando en ese 23 de abril de 1992, Hay que decir que, aunque generó, como nos cuentas, gran revuelo en Reynosa, en Aguilar, en toda esa comarca de Palencia, de también de Cantabria, pero claro, el asunto quedó ya a nivel nacional un tanto eclipsado, ¿no? Porque poco después se produjo el asesinato de las niñas de Alcácer, ¿no? Medio año después.
Sí, así fue. Las familias de Virginia y de Manuela se quejan, siempre se han quejado durante estos años de que se perdieron unas horas preciosas, unas horas muy valiosas tras la desaparición, tras la denuncia de la desaparición. Quizás en aquel momento, en aquella época, los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante desapariciones no estaban tan ajustados como ahora. Y efectivamente, poco después ocurrió lo de las niñas de Alcácer con el desenlace que todos conocemos.
Tú que conoces bien el caso, Raúl, cuando tuviste conocimiento de que había aparecido esta mandíbula y cuando se hacen los primeros análisis y se dice, como dice el informe, que es una mandíbula de una adolescente y de hace 25 años, ¿lo primero que te vino a la cabeza es la historia de Virginia y Manuela?
Las niñas de Aguilar, desde luego. ¿Por qué? Aparece esta mandíbula en una zona del pantano del Ebro, como habéis comentado en el comienzo, en la introducción, ha bajado mucho el pantano del Ebro y están apareciendo restos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona que encuentra estos restos, esta mandíbula, el 12 de octubre, bueno, pues quizá porque tiene experiencia en la búsqueda de restos, le queda la duda de si puede tratarse de un resto que tenga algún valor. Y por eso se lo comunica a la Guardia Civil. Lo encuentra en una zona donde hubo un cementerio sepultado por las aguas del Ebro. El pantano tiene 70, 75 años de vida. Uh-huh. Y cuando el 22 de diciembre llega el informe anatómico forense que dice que la mandíbula es de una adolescente de entre 13 y 15 años, fallecida hace 25 años, evidentemente no puede tratarse de alguien, de algún resto del cementerio de hace 70 años. Por tanto, en ese momento todas las miradas se dirigen hacia las niñas de Aguilar.
Nos seguimos situando en esa zona. ¿Qué dicen en el pueblo? ¿Qué se comenta? Y sobre todo, nos hablabas de las familias. No sé si se ha trascendido algo sobre cómo han vivido precisamente las familias este hallazgo.
Lo que piden las familias en las últimas horas, en los últimos días, es prudencia. Prudencia, y a los medios de comunicación nos piden que esperemos, que hemos esperado 25 años, que no nos va a costar nada esperar una semana y pico, a que el sistema Fénix de cotejo del ADN que se haya extraído de la mandíbula con el de los familiares de Virginia y Manuela, no nos va a costar nada esperar un poquito más para saber algo. Porque han vivido un auténtico calvario durante estos años. Por hacer un poco de memoria, Antonio Pilar, yo recuerdo perfectamente cuando en el año 94 aparecieron dos cráneos en un embalse también cercano, mitad norte de Palencia, embalse de Requejada, y también se apuntó a que podría tratarse de los cráneos de Manuela y de Virginia. Luego, un movimiento Ocupa en Madrid la situó en un movimiento punky en la capital de España en torno a finales de los 90. Cuando se emitió con mucho éxito el programa Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, la gente les llamaba diciendo que la habían visto en Asturias, en Galicia, en Cádiz, el mismo día y a la misma hora. Por tanto, con todos sus antecedentes, os podéis imaginar que la familia ahora dice, precaución, prudencia, y vamos a esperar a lo que diga ese sistema Fénix de cotejo del ADN.
Pues con esa prudencia, efectivamente, que debemos tener todos ante este caso, bueno, pues queríamos recuperar, ¿no?, al hilo, efectivamente, de la aparición de esta mandíbula, el caso de Virginia y de Manuela, estas dos chicas desaparecidas hasta ya 25 años. Raúl, gracias.
Compañero, gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Seguimos pendientes de este asunto, a ver qué nos depara la semana que viene, si tenemos ya resultados de ADN.
Hablamos contigo para conocer esos resultados.